En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Tarjetas de Crédito BCI, Abastible, la energía de vivir, ANWO, por un mundo limpio y sustentable, Universidad San Sebastián, una gran universidad, Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile, comparte con toda la variedad de San Jorge, Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas, www.patio.cl, y no graves robos, evítelos, te pillé.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy día en Santiago, un día realmente precioso, de verano prácticamente, el clima también, está la pandemia, está todo raro, hasta el clima. Estamos a 25 de mayo y estamos con temperatura 33 grados anunciado hoy día, 32 grados, así que para los que nos están escuchando de otras ciudades, de otros países, hoy día es un día muy, muy lindo en Santiago. Lamentablemente no se puede disfrutar porque está todo Santiago en cuarentena. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas del día lunes, Pepe Out, Giovanni Calderón y Guillermo Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida nuevamente. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
Bien, bien. Buenos días a todos.
Giovanni.
Hola, Checho. No te escucho muy bien. Te escucho bien entrecortado, pero buenos días.
Me dicen que estoy con el... Yo no estoy con el micrófono de
Skype. Tení más eco que la declaración del presidente de Argentina. Con eso te digo todo.
Bueno, Guillermo Ramírez, ¿lo tenemos en línea o no?
Sí, intermitente, pero ahora estoy. ¿Cómo estás, Checho? Buenos días.
Buenos días. Seguramente estamos con algún problema de audio. Esto tiene que ver solamente con que Internet está bastante colapsado en todo Santiago, por lo menos. He escuchado de mucha gente que tiene muchos problemas, incluso algunos ni las películas le cargan, así cuesta mucho para que le cargue las películas. Así que si tenemos algún problema de audio y continúa el problema del audio, me gustaría que me llamaran por teléfono para hacer el programa desde el teléfono y pero démosle una oportunidad todavía a este sistema. Como nos han dado alguna oportunidad nuestros auspiciadores al seguir apoyándonos en un momento muy difícil que vive el país, me refiero a Grupo Patio, que desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. Hoy día aparecen unas declaraciones en el Mercurio del CEO del Grupo Patio con una actitud social muy, muy, muy buena y una muy buena actitud en términos de no echarse a morir. La crisis va a pasar, nosotros seguimos invirtiendo para cuando pase la crisis. Además, contaba ahí que, no sé, como 400 arrendatarios de locales de Grupo Patio que no están pagando arriendo y que ellos están entendiendo la situación. Yo creo que es la actitud, todos tenemos que dar un poquito de esa actitud. Así que felicitaciones, Álvaro Jalaf, por la entrevista hoy día en Mercurio y me gusta mucho que empresas así estén apoyando a nuestro programa. Si haber cerrado su negocio temporalmente ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora, con Tepillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más, por eso te invitan a hacerlo en toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. La industria de las grúas pluma hidráulica adquiere un compromiso importante en la recuperación de Chile con esto del COVID-19, que forma parte de nuestra realidad. Es por esto que el Multiservice Grúa hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio, pensando principalmente en nuestros colaboradores y clientes, porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Otra de las empresas que ha estado a la altura con el tema del COVID-19 es el BCI, los primeros en empezar a entender a sus clientes y ayudarlos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficio todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. En Abastible saben que en tiempos de incertidumbre como estos necesitas certeza, como saber que cuentan con la red más grande de distribuidores de Chile, para que donde sea que estés, cliente siempre con ellos y mantengas cuente siempre con ellos y mantengas en alto la energía. Abastible, la energía de vivir. Por un mundo limpio y sustentable, utiliza la tecnología de una calefacción central eficiente de Anwo. Ahorra hasta un 35% en el consumo de gas y sé parte del cuidado de nuestro planeta. Anwo, especialistas en climatización, venta a través de instaladores y distribuidores. Yo estoy cotizando en Anwo para que ustedes sepan un termo. Estoy cabreado de la caldera, que me sale muy caro la ducha. No sé, voy a cambiarme a termo, un termo de Anwo, ya. La universidad reconoce que su compromiso fundamental, me refiero a la Universidad San Sebastián, es la formación disciplinaria valórica de profesionales íntegros y competentes, en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Asimismo, asume como uno de sus mayores desafíos promover la integración social, la movilidad y el progreso material y espiritual de todos los miembros de su comunidad universitaria. Muy bien, estamos ya con nuestros amigos. Una pasadita muy cortita del tema salud, porque, bueno, es lo que convoca todos los días. Pero en el tema salud hay malas noticias, ¿eh? Porque los científicos están hablando, queridos amigos, de que esta inmunidad no es tal y aparentemente, por lo menos los estudios científicos están hablando de que pueden venir segunda ola, tercera ola, cuando al principio pensábamos que el que se contagiaba quedaba inmune, ¿eh? Así que, nada, pues, pareciera ser que esto tiene bastante rato. ¿Tú estás conectado, Pepe, con nosotros?
Yo estoy conectado en la imagen, pero en el sonido me pasaron por teléfono.
Ah, ya,
porque
perfecto.
No sé por qué no funciona.
No, sí, básicamente en la internet, cuando no funciona es porque estamos con problemas de internet. Así que me gustaría conocer tu opinión sobre esta nueva información que hemos recibido, que la verdad, claro, al principio se decía que no sabía, que había que ir midiendo, que la inmunidad podía durar 2 meses o estaba aprobado hasta 3 meses, pero hoy día ya se está hablando de que de la segunda ola a la tercera ola y que esta inmunidad, entonces, ya el panorama cambia bastante, ya, porque en vez de ser una crisis de 3 meses, esto puede ser una crisis mucho más prolongada.
Mira, no tengo claridad respecto de si la ciencia es todavía concluyente al respecto. De lo que sí tengo claridad es que hasta ahora un porcentaje muy bajo de la población está infectada y por lo tanto ha desarrollado inmunidad. Y por esa razón, entonces, si tú tienes, creo que del orden del 4% de la población, es lo que señaló el ministro, obviamente habrá segundas olas y habrá terceras olas, porque no hay inmunidad de rebaño, como dicen los médicos, con 4% de la población habiendo desarrollado anticuerpos. Aun cuando la discusión sobre la duración de los anticuerpos esté pendiente, y yo creo que no hay todavía una conclusión. Yo he visto estudios en un sentido y en otro respecto de la duración de esa inmunidad, pero efectivamente todo nos hace indicar, no solo lo que viene desde la ciencia, que la pandemia pasa a ser un elemento permanente de nuestras vidas durante muchos meses y no una cuestión coyuntural que vamos a dejar atrás en un par de meses. Yo creo que esa es la conclusión fuerte, sí. que tendremos que vivir con ella, como decía Giovanni en una intervención algún lunes anterior.
Así es, Giovanni.
Qué bueno que Pepe se acuerde. Yo efectivamente creo que de un rato punto, digamos, todo viene indicando que se trata de un cambio de situación y que hay ciertas condiciones del sistema productivo, de la conducta de las personas, que van a tener que cambiar de manera, no sé si definitiva, porque en la vida no hay nada definitivo, pero de manera más permanente de lo que se había previsto. Lo que se había previsto era una crisis profunda. Muchos tenían la esperanza, incluso, que en términos económicos fuera una crisis en B corta, profunda, pero de rebote rápido, y aparentemente no va a ser así. O sea, todo indica que no va a ser así, de hecho. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que... Mira, hoy día leía un poquito a la pasada al exministro de Hacienda, Rodrigo... ¿Cómo se llama?
Valdés.
Rodrigo Valdés, que decía que ya desde ahora deberíamos estar tratando de acordar, como país, un plan de reactivación. Y yo creo que es un llamado bien interesante, porque primero, por desde donde viene, y segundo, porque yo creo que... si hay algo que debiera caracterizar los liderazgos, y especialmente los liderazgos del futuro, es la capacidad de mirar un poquito más allá en el mediano y largo plazo. Y el mediano y largo plazo es la próxima década, son los próximos 5 años, y creo que desde ese punto de vista debiéramos ya estar pensando en ciertas medidas estructurales, digamos, que nos permitan sostenernos en lo que viene.
Guillermo Ramírez.
Mira, Checho, yo creo que... lo que tú estás planteando es un tema de fondo, que es lo siguiente. Hoy día la ciencia no está de acuerdo en muchas cosas. Es decir, se citan estudios científicos que son todos reales y que no son fake news, que tienen conclusiones distintas. Esto es porque la ciencia tiene sus tiempos, tiene que demostrar las cosas, probarlas, volverlas a demostrar, tiene que tener una serie de casos y analizarlos para que finalmente se pueda establecer una regla. Entonces, ¿en qué estoy pensando? Ayer domingo sale en el diario de que el número de contagiados en Chile sería mucho mayor que el que conocemos hasta ahora. Pero el día de la mañana, en el mismo diario, aparece el titular de que los contagiados en Santiago no serían más del 3%, lo cual el ministro dice que es una pésima noticia porque significa que hay muy poca gente que tiene esta inmunidad en su cuerpo. Y entonces es esperable entre una segunda o tercera ola. Hemos visto estudios científicos que se han atrevido incluso a decir con fecha exacta cuándo se va a terminar en cada país la pandemia. Hay otros que dicen que esta cuestión va a durar años. Entonces, la verdad es que a los que nos toca estar en la política, lo relevante hoy día es reconocer que no sabemos mucho. Y esto no es poca cosa, porque hay veces que uno no sabe que no sabe. Aquí al menos sabemos que no sabemos y podemos tomar los resguardos al respecto. Y por eso es tan importante, creo yo, retomando lo que dice Giovanni, el tema de entender que vamos en un buque que no sabemos cuándo vamos a llegar a puerto y que, por lo tanto, en este buque que no sabemos cuándo vamos a llegar a puerto, tenemos que ponernos todos de acuerdo en qué vamos a hacer. Porque si en este buque hay algunos que dicen, no, comámonos toda la comida, y otros dicen, no, no comamos nada, y cada uno hace lo que quiere, finalmente los que quieren comerse toda la comida se la van a comer, van a dejar sin comida a los otros, si no llegamos a puerto eso va a ser injusto. Acá tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a navegar, porque no sabemos cuándo vamos a llegar a puerto. Y por eso el tema de los acuerdos es importante. Por eso el tema de la responsabilidad fiscal, que vendría siendo como racionar un poco los alimentos, es importante, porque mientras no sepamos o no tengamos certezas científicas de lo que estamos viviendo, tenemos que ponernos siempre en un mal escenario de tal forma de poder responder si ese escenario finalmente se produce. Y eso es básicamente lo que yo creo que hay que rescatar de tu pregunta, Checho, porque tú dices, bueno, estas son malas noticias, puede haber rebrotes. Sí, pero hay un estudio del MIT, que es una universidad prestigiosísima, de las top 5 del mundo, que estima que puede ser que un tercio de la humanidad ya se haya contagiado del COVID-19. Chuta, si eso fuese cierto, el escenario sería muy bueno. Pero la verdad es que ningún estudio es concluyente y los mismos estudios se encargan de decir eso. Entonces hay que manejarse aquí con cuidado y desde la perspectiva de la política hay que hacer las cosas con prudencia.
Ya vamos al tema político, al tema de los acuerdos políticos. Yo personalmente no veo la luz todavía en eso, que más que nada es una buena intención, que todos queremos que efectivamente los políticos se pongan de acuerdo, pero primero no veo los liderazgos, las personas que están iniciando. Hablando del presidente de Renovación Nacional, y estamos hablando del senador Insulza, que en ambos casos el senador Insulza no es un representativo de la nueva mayoría. Hay mucha gente en la nueva mayoría que no que no está ni ahí con él, digamos. O sea, no es un referente para... Además, él mismo descalificó al presidente de la República como un interlocutor válido para llegar a un acuerdo. O sea, si no está el presidente de la República en un acuerdo político, no entiendo quién puede estar, digamos. O sea, realmente. Y por otro lado, Desbordes, que claro, que están... tiene muchos detractores, incluso al interior de su partido. Entonces, cuando no son personas que concitan la opinión de la gran mayoría, yo tengo mis dudas sobre la posibilidad de un acuerdo de ese tipo, con toda la intención de que lleguen a acuerdos. O sea, yo creo que este es el momento que más se necesitan los acuerdos políticos, pero no veo que, por lo menos con los interlocutores que han aparecido como los promotores de este acuerdo, se vaya a poder llegar a un acuerdo así. No sé qué opina Pepe Aut.
De hecho, pero es que una cosa es una iniciativa en particular, emprendida por una persona en particular, que encuentra a otra persona en particular para firmar un documento en particular. Y otra cosa es la necesidad de que el sistema en su conjunto...
¿Tú estás hablando de tu domicilio particular?
Absolutamente.
Desde mi domicilio particular. Era para llegar otro particular.
Obviamente, esa es una cosa. Y otra cosa es la necesidad de que el conjunto de los actores del sistema converse, donde por supuesto el gobierno y el presidente tienen un rol preponderante, también la oposición, los partidos, porque los diálogos tienen que ser institucionales, obviamente, si no es muy difícil llegar a puerto. Todas las iniciativas son bienvenidas, no le demos crédito a la iniciativa de Desbordes Insulza como si fuera el acuerdo. No lo es. Estoy subrayando negrita y subrayado. No es eso. Es un intento.
Ya, pero si la pregunta personas, es por dónde... Oye, si la pregunta es por dónde va a venir el acuerdo, si básicamente porque yo los nombré a ellos, porque son los que más han aparecido.
Por la disposición de diálogo.
Sí, Pepe, que tenga el gobierno, yo solamente los nombré a ellos porque ha sido lo más mediático.
Yo sé, pero lo que quiero decir es que no demos por muerto una iniciativa que no es una iniciativa de ellos, es una necesidad del momento, y por lo tanto el gobierno tiene que tomar protagonismo y ver en qué cosas es posible llegar a acuerdo y en cuáles no.
Sí, tratemos de hablar más cortito para que podamos pimponear. Pero mira, yo te quiero recordar básicamente el acuerdo que se hizo por la paz, ¿no es cierto? Donde finalmente salió una cuestión que a mí personalmente me sorprendió, que fue el plebiscito. Me sorprendió porque no era una demanda prioritaria en las preferencias de la gente. Y también un acuerdo por la paz que, obviamente, ese acuerdo no se cumplió. Hay una parte que reclama de que se cumplió la parte del plebiscito, se llegó a un acuerdo en eso, pero en el tema de la paz, del orden público, hasta el día de hoy hay gente que o representantes de partidos que firmaron ese acuerdo, que todavía no condenan con fuerza la violencia ocurrida en nuestro país, que fue, recordemos, nuestra previa pandemia. O sea, acordémonos que Chile ya venía golpeado con la pandemia de la destrucción y de la violencia del 18 de octubre. Entonces, yo no sé, por eso vuelvo a repetir, perdonen que esté pesimista, no sé si está el horno para hoyo en temas de acuerdo, cuando un gran acuerdo que se respetó solamente la parte que le convenía o que reclamaba a la izquierda, que era el nuevo plebiscito.
Pero ¿cómo puede? No es que fuera una demanda de la gente, más bien el conjunto de los partidos políticos, incluyendo el gobierno, pensó que esa institucionalización de la discusión podía servir para pacificar. De hecho, obviamente sirvió, en el sentido de que a partir de allí el nivel, el grado, la masividad, etcétera, obviamente no fue la misma que antes de eso. Pero no son los actores que firmaron los que incumplieron el acuerdo. Es que la sociedad, bueno, obviamente...
A la vuelta de la pausa le damos... A la vuelta de la pausa, quédate con este tema, Guillermo, Giovanni, a la vuelta de la pausa le damos la palabra a ustedes para poder opinar sobre esto, porque no estoy de acuerdo contigo que se afirma bajo el nivel de violencia. Fue un tapón que descomprimió en ese minuto, que debe haber durado 2-3 días la descompresión, y el resto, ya, perdona, pero te puedo mandar todos los artículos del nivel de violencia que siguió existiendo después de esa firma. Vamos pero a la pausa.
Yo no
a la
niego vuelta. Eso, hombre, no es eso lo que niego.
¿No me estás diciendo que efectivamente sirvió para la paz? Vamos a la pausa, respetemos los tiempos, después seguimos conversando.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
Hoy es muy importante que todos respetemos las indicaciones que la autoridad sanitaria determina. El lavado de manos frecuente, limitar la circulación y mantener una distancia entre las personas mayor a 1 metro permitirá disminuir el riesgo de adquirir esta infección. El autocuidado informado es la principal prevención ante el COVID-19. Soy Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
Con el fin de enfrentar de mejor manera la grave escasez hídrica que vive la zona central del país y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, Aguas Andinas cerró un acuerdo con la primera sección de la Junta de Vigilancia del río Maipo para disponer de 30 hectómetros cúbicos adicionales entre abril y agosto de este año, volumen que se suma a los 218 ya acordados en septiembre de 2019. Esto permitirá asegurar que el embalse El Yeso acumule reservas por 100 hectómetros cúbicos hasta fines de agosto de este año, el equivalente a lo registrado en la misma fecha de 2019. De esta manera se podrá afrontar el abastecimiento de la región metropolitana de manera más segura en caso que este invierno nuevamente presente escasez de lluvia.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Muy bien, ya estamos de vuelta y le vamos a dar la palabra a Guillermo para que desde el punto de vista político también vea esta posibilidad del acuerdo que estábamos conversando con Pepe Aut. Guillermo.
Checho, tú cuando empezamos a hablar del acuerdo sacaste a colación lo del 18 de octubre. Y alguien que nos está escuchando ahora podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el 18 de octubre con un acuerdo por el COVID-19 y por la crisis sanitaria y económica que tenemos? Y yo creo que tiene todo que ver. Y yo creo que en tu subconsciente, o quizás consciente, te piensas exactamente igual que yo en este punto. Porque lo del 18 de octubre... no solamente fue una protesta legítima y pacífica que vimos en la Plaza Ñuñoa, que vimos en aquel viernes mítico en Plaza Italia, donde hubo mucha gente manifestándose, sino que también fue un desafío a la autoridad. Porque, por ejemplo, una cosa es protestar por el alza del metro, otra cosa distinta es destruirlo, o es sentarse en los andenes para impedir que el metro funcione, desafiando a carabineros que intentaba restablecer el metro y que pudiese funcionar. Lo que se mantuvo en el tiempo, lo que fuimos viendo hasta marzo, cuando se detuvo por efectos de la pandemia, no fue las manifestaciones pacíficas. Lo que se mantuvo en el tiempo fue el desconocimiento de la legítima autoridad. Veíamos en todas partes rayado este famoso ACAB, es decir, en inglés, que todos los carabineros son bastardos. Veíamos en todas partes la denuncia por el uso de la fuerza por parte de carabineros, que es una forma de desconocer el hecho de que Carabineros tiene autoridad y tiene la legítima facultad de usar la fuerza. El hecho de denunciar a Carabineros por el uso de la fuerza es una forma de legitimar o de desconocer el hecho de que tiene autoridad. Vimos en todas partes el renuncio a Piñera, vimos en todas partes esta estrella de la anarquía. Entonces, al final, lo que hubo a partir del 18 de octubre no solamente fue protesta legítima, fue el hecho de decir, aquí nosotros no creemos en el sistema, no creemos en los partidos, no creemos en el gobierno, no creemos en carabineros, nosotros desconocemos la autoridad, la legítima autoridad. Y hubo un grupo de políticos que se adhirieron a esa lógica y que nunca condenaron la violencia, que nunca respaldaron a carabineros y que azuzaron el fuego todo lo que pudieron. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor tiene un acuerdo republicano entre las instituciones? ¿Qué acuerdo tiene un acuerdo entre los partidos políticos y la autoridad en un contexto donde esos mismos políticos desconocen la autoridad? A mí el hecho de que José Miguel Insulza, el senador, haya dicho de que en este acuerdo no tenía que estar Piñera, en este contexto me parece gravísimo, porque es una continuación de la misma lógica de que la autoridad no debe ser respetada, de que yo no la reconozco, de que en realidad nosotros no somos gobernados por este gobierno, sino que somos gobernados por la anarquía o por nosotros mismos. Entonces, yo creo que acá hay que avanzar mucho antes de llegar al acuerdo, en reconocer el hecho de que hay un Estado de Derecho, de que hay instituciones que tienen que funcionar, de que el uso de la fuerza, por ejemplo, de carabineros es legítima, antes de empezar a hablar acerca de un posible acuerdo. Porque tanto se critica al gobierno y tanto se desconoce su autoridad, que esto ha tenido incluso impacto en materia sanitaria. Gente que no obedece las indicaciones de la autoridad sanitaria simplemente porque hoy día estamos en un ambiente en el que la autoridad es desconocida. Entonces, para cerrar, yo creo, Pepe, que estoy de acuerdo contigo en que una cosa son las iniciativas privadas y otra cosa es lo sistémico. Pero para que se produzca lo sistémico, primero tenemos que llegar a un acuerdo básico, que es respetamos las instituciones, respetamos a este gobierno, reconocemos el hecho de que Carabineros puede usar la fuerza, reconocemos el hecho de que la violencia tiene que ser condenada, de que el hecho de desafiar a la autoridad no es aceptable en un Estado de Derecho y en una democracia. Si nos ponemos de acuerdo primero en eso, podemos tener entonces una conversación sobre los acuerdos para salir de la crisis sanitaria y económica.
Checho, bueno, yo no, tampoco voy a seguir la indicación de la brevedad que diste, pero quiero comentar primero, sindicar a José Miguel Insulza más o menos como líder del anarquismo chileno, me parece un exceso completo.
No, pero nadie ha dicho eso.
José Miguel Insulza solo dijo que el presidente estaba en difíciles condiciones para liderar el acuerdo. Por supuesto, no lo excluyó, ni mucho menos. Los que firmamos, yo no firmé, pero me sentí parte también, y me imagino que Guillermo también se sintió parte porque la presidenta de su partido firmó, son justamente aquellos que quieren resolver los problemas de Chile a través del diálogo y de los mecanismos institucionales y no de la violencia contra el sistema. Es obvio que los que se reunieron allí son los que no quieren que la violencia se apodere del sistema político y se sobreponga al diálogo democrático. Los que plantearon definir a través de una elección el horizonte, obviamente son los que no creen o no creemos que sea a través de la calle y de la violencia contra todo el sistema, porque en verdad la violencia se ejerció incluso contra Beatriz Sánchez, contra todos los que son parte de la institucionalidad democrática. El que no entienda eso, francamente, está completamente outside.
Giovanni, tiene la palabra. La verdad que ojalá que les pido de verdad a los tres que hablemos, no a Giovanni porque ya estamos más callados, que hablemos más cortito para que pimponemos. Es más ágil el programa cuando pimponeamos.
Mira, yo voy a defender y a seguir la línea argumentativa de mi amigo y correligionario Guillermo Ramírez. Al final del programa vamos a recomendar películas, como
aquí
siempre.
Aquí son tres contra uno.
No, porque de hecho es Opoli, no es Udi, es Opoli. Mira,
yo no
anoche
sé ni
veía,
ni limona.
Y voy a volver a recomendar una película que ya recomendé en el pasado, me parece, que es Brexit, que es la historia de la campaña del referéndum británico. Ahí hay un montón de diálogos súper interesantes, y uno que me vino a la mente escuchando a Pepe y a Guillermo es entre los dos jefes de campaña, Dominic Cummings, que era el del Brexit, y el otro que estaba en la campaña, y que los dos eran conservadores además, en la campaña de Remain. Y el de la campaña del Remain le dice: oye, ¿tú te das cuenta de las fuerzas que estás desatando? ¿Te das cuenta de que esto tribaliza a la...? No, le dice Cummings, le dice: ¿tú te das cuenta que esto significa tribalizar la política? Bueno, nosotros venimos saliendo de esa fase de tribalización y los británicos se dieron cuenta lo que significó abrir esa puerta con el Brexit. Yo espero que
tribalizar viene de tribu.
De tribu, claro. Sí. Yeah. Tú haces una pregunta.
No, sí, es que no te escuché bien. Tribalizar, ya, sí, yo sé que viene de tribu, así que no te había escuchado bien. Yeah.
Entonces tú tienes la tribu del apruebo y la tribu del rechazo. Incluso ves gente en la que en las redes sociales dice: yo apruebo. Ah, y otros que dicen: yo rechazo. Entonces tení tribalizado al país. Y venimos de esa fase de tribalización y nos encontramos con el coronavirus. Entonces, yo creo que ojalá los chilenos, a propósito de esta crisis, tengamos el tiempo de pensar las consecuencias que tiene el tribalizarnos, el enfrentarnos unos con otros. Ojalá tengamos esa oportunidad que los británicos no tuvieron y están como están.
Mira, si el problema, ¿sabes cuál es? Que al final de cuentas, independientemente de que el problema puntual hoy día es el virus, ¿no es cierto?, el tema de salud y la consecuencia económica, hay dos visiones muy radicales de cuáles son las salidas. Hemos escuchado a la líder de la oposición, que es la presidenta Michelle Bachelet, que duda cabe hasta a esta altura que sigue siendo la líder, porque cada vez que ella habla aparecen grupos apoyando, que sea. Y ella ha dicho que esta crisis ha demostrado que el modelo liberal ha fracasado. Es una afirmación bastante imprudente, a mi juicio, cuando ella con su política económica contribuyó a destruir o partió la destrucción económica de este país. Con ella se frenó el crecimiento, con ella aumentó la pobreza, con ella aumentó la desigualdad. Entonces, que ella venga a sentar cátedra, que este modelo hay que cambiarlo, hace que cualquier tipo de acuerdo sea muy difícil, porque cualquier tipo de acuerdo tiene que ver cómo vamos a enfrentar la salida de esta crisis. A ver, si yo sigo diciendo, aunque me traten de inhumano, déjame terminar de hablar, Pepe, dos segundos nomás. Aunque me traten de inhumano, porque desde el principio me dijeron: tú, lo único que te interesa es la economía. No, porque yo, como economista, veo que esta crisis económica va a ser mucho peor que la crisis de salud. La crisis de salud, finalmente, pucha, vamos a tener una cantidad de gente fallecida con el dolor de nuestra alma, pero eso es inevitable. Va a ocurrir igual como ha ocurrido en todas las pandemias. Pero lo que viene después va a depender de cómo nos pongamos de acuerdo y qué modelo vamos a usar para salir adelante. ¿Cuál es el modelo que queremos usar? ¿El que produce más crecimiento o le vamos a poner el impuesto a los ricos para que se arranquen los capitales, para que demoremos más la reactivación? Entonces, por eso que mi pregunta no era tan inocua al principio. ¿Está el espacio para ponerse de acuerdo cuando nuevamente estamos en el muro de Berlín, po? Si estamos en el muro de Berlín, si han pasado los años y aunque el Pepe me diga y se sonría que no, que esto no es lo mismo, sigue la lucha entre los dos modelos, el de la libertad y el del Estado que lo controla todo. Y así es muy difícil ponerse de acuerdo. Perdona, Pepe, te doy la palabra.
De hecho, el propio Joaquín Lavín dice...
Pero que si hay para mí no es un referente, Joaquín Lavín.
No, pero yo te... Déjame hablar a mí ahora.
Sí.
Es el líder... del oficialismo, el más prestigiado y estimado por la población, virtualmente candidato presidencial y con la mejor opción de ser elegido. Él dice que hay que
cambiar... Dios te oiga, Pepe, Dios te oiga.
Él dice que hay que cambiar el modelo. Entonces, perdóname, pues, no hay un muro de Berlín entre los que creen que hay que defender el modelo a rajatabla y los que creen que hay que destruir el modelo. Hay un espacio tremendo de conversación sobre cuál es el equilibrio adecuado entre Estado y mercado y sociedad. No es los que creen en el Estado solamente y los que creen en el mercado solamente. Esa caricatura tiene que terminarse, porque mientras vivamos en esa caricatura, obviamente no hay ningún diálogo posible. Mientras creamos que hay un muro entre Guillermo Ramírez y yo, ¿cómo vamos a conversar a través del muro? Vamos a tener que perforarle con hoyitos para poder mirarnos unos a otros, y eso no es así.
Oye, está bien que se hecho este gordo, pero no lo trate así como que un muro, pues. ¿Eh?
No, pero él dice que estamos divididos por un muro, pues.
Es que ¿sabes lo que pasa?
El muro,
yo creo que la caricatura,
el muro no se hubiera caído.
Yo creo que la caricatura la estás haciendo tú, porque primero yo no...
Muro,
no,
no, hablaste tú, hombre.
No, espérate. Yo creo que la caricatura la estás haciendo tú, porque si bien es cierto, hoy día no existe un modelo capitalista y un modelo estatista puro. Siempre hay combinaciones de ambas. Pero cuando te empiezas a discutir, escúchame...
Son todas
cuando
tú empiezas a discutir, capitalismo lo que estamos discutiendo, hombre.
Cuando tú empiezas a discutir de las medidas que hay que tomar para adelante, aparecen cosas que son fundamentales. Por ejemplo, la fijación de precios. La fijación de precios es total y absolutamente contraria al modelo de libertad, porque lo que tú haces con la fijación de precios es pan por hoy día, hambre para mañana. Y tú ves que hay gente que está pidiendo la fijación de precios. Y son...
En todas las sociedades capitalistas ha habido y hay por momentos y en ocasiones y en determinados mercados fijación de precios.
Ha sido un fracaso donde la han puesto.
De hecho, escúchame, Guillermo Ramírez y la unanimidad y todos los diputados de la UDI concurrieron a un acuerdo para que Senabas comprara más de 500, un listado de 500 remedios y pudiera transferirlos a las farmacias con precios determinados.
Eso no es fijación de precios.
Bueno, pero es que lo
no,
que...
No, para no me enredar a Pepipo. Si este es un tema de principio.
Yo fijo un límite y un máximo, estoy fijando, hombre.
No, pero es que te fuiste por otro lado. Te estoy hablando de cosas fundamentales. O sea, hay gente que dice que para salir de esto hay que subir los impuestos. Cuando es todo lo contrario. Para salir de esto vamos a tener que reactivar la economía.
Esa es una discusión legítima, Checho, pero eso ya no divide al país.
¿Cómo
entre
que no?
Capitalistas y comunistas, pues,
pero,
hombre.
Pero ¿por qué ponís la palabra comunista? Te estoy hablando
porque
del modelo
tú dijiste
económico.
Que había un muro, pues, y detrás del muro obviamente están los comunistas.
Claro, frente a ese tipo tan fundamental es un muro gigantesco. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Cuando dos grupos piensan en forma tan distinta, ¿en cuál es la solución? Yo no estoy diciendo que a un lado están los buenos y al otro lado están los malos. Estoy diciendo que unos están proponiendo soluciones que la evidencia empírica ha dado resultados y otras que siguen proponiendo soluciones fracasadas, pues, Pepe. Escucha, si ese es el punto.
El presidente Piñera, en sus dos campañas prometió bajar impuestos. Y te puedo decir, en sus dos gestiones gubernamentales ha subido impuestos.
Bueno, si el presidente Piñera ha tenido... La gran oposición del presidente Piñera ha sido gente de su mismo sector. Pues no vamos a decir que el presidente Piñera es un representante de los principios de la derecha. Pues no vamos a decir
eso. Piñera,
Guillermo tiene
votos,
la palabra. Ya.
Pues por los votos de sus bancadas políticas, pues, hombre.
Guillermo.
Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad.
Yo creo que el problema de esta discusión es que estamos encarnando en Pepe una realidad que está muy presente en el Congreso, pero que Pepe no representa. Porque, claro, Pepe es más moderado, Pepe no es trasnochado, pero creo, Pepe, que a ti lo que te falta es reconocer el hecho de que hay una fuerza potente en la oposición, que está con ideas completamente trasnochadas, completamente fracasadas, que es tan evidente que lo que proponen le hace daño al país, multiplica a los pobres e impide que progresemos, que hasta pareciera de mala fe el hecho de que lo planteen. Mm. Y son muchos. Entonces, claro, cuando Checho dice, acá hay un muro, es porque la frustración de algunos de nosotros, yo me sumo a esa frustración de ver que todavía, en pleno siglo XXI, hay personas que lo que están proponiendo para salir adelante son cosas probadamente que hacen retroceder. Entonces uno dice, bueno, así es imposible, ese no es un punto de partida. O sea, estamos tan en las antípodas que ese no es un punto de partida.
¿Cómo llegar de acuerdo con eso?
Ahora, claro, tú no representas eso, pues, Pepe. Ese es el problema de esta conversación, porque en el fondo tú te defiendes diciendo, pero si eso no es así, porque tú no piensas así, porque tú no tienes esas ideas tan trasnochadas. Pero reconozcamos de que la clase política no chilena... Que no, bueno, pero lamentablemente se supone que el Congreso Nacional representa a la ciudadanía.
Sí, pues
yo más que debería decirte que hay cerca de un tercio del Congreso Nacional que hoy por hoy tiene discursos totalmente trasnochados, pues, Pepe. O el Congreso entonces no está representando a la ciudadanía y este sistema electoral del cual tú fuiste autor importante no logra recoger la realidad de la ciudadanía.
Tenemos que ir a la pausa. Está buena la conversa, pero tenemos que ir a la pausa y regresamos.
Todo cambió, las ganas de compartir siguen intactas. Por eso creamos nuevas formas. Ahora no vamos al cine, hacemos maratón de películas en el living con toda la familia. El gimnasio lo armamos en la casa. Ya no vamos a restaurantes, le perdimos el miedo a cocinar y aprendimos con los mejores. Pequeños cambios crean nuevas formas de compartir. Y en cada momento que se comparta, siempre estará San Jorge. Siempre San Jorge.
Florida cuenta con el programa de salud Motos de Rescate, un servicio gratuito para todos los vecinos de la comuna que sean testigos de accidentes en la vía pública. ¿Qué deben hacer? Llamar al 1416 y solicitar el apoyo de las motos de rescate. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Ahora que debes trabajar a distancia, TePillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras TePillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Nos dormimos un día y despertamos en otro mundo, uno donde besos y caricias son armas de destrucción masiva, pero el ser humano sabe despertarse de este tipo de pesadillas, porque siempre hay alguien trabajando día y noche para vencer la adversidad. Alguien que siempre te regaló una sonrisa. Saldremos adelante y mientras esperamos, mantengamos la energía en alto. Cuenta con la red de distribuidores más grande de Chile, en horario extendido hasta las 21 horas y con una entrega segura para todos. Abastible, la energía de vivir.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro, unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
¿Qué tiene ahí, mamá?
Un bombón Rolls.
¿Me darías?
¿La tarjeta de crédito? Sí, toma. Si se te acaba el cupo, toma esta otra también.
Nuevos bombones Rolls. El primer Rolls para compartir solo contigo. Pruébalos en sus dos variedades. Crocante con trocitos crunch y nuts. Relleno con crema de chocolate y maní. Irresistibles. Típico que es de Costa. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
Lo que me gustaría...
Un lugar donde mis hijos crezcan tranquilos.
Un lugar con el que siempre soñamos.
Un lugar donde lleguen mis hijos y más adelante mis nietos.
Un lugar que sea mío.
Construir o comprar tu nueva vivienda se puede con el subsidio de clase media del Mimbu. Infórmate y postula los subsidios de clase media en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Cementerio Parque Valle de Auco
Es el único parque con sepultación ecológica directo a la tierra y en urna biodegradable, donde aflora la naturaleza nativa, rodeado de peumos, quillayes y algarrobos. Parque Valle de Auco es el mejor lugar para que descansen tus seres queridos. Ubicado a un costado de Santuario Santa Teresita de los Andes y a tan solo 45 minutos de Santiago. Para más información visita página web valledeauco.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ah, querido amigo, nobleza obliga. El día jueves y viernes yo reclamé contra el consultorio de Vitacura porque a mi hija le habían hecho el examen y habían pasado 8 días y no tenía el resultado. La teníamos totalmente ahí encerrada como leprosa. Y bueno, finalmente me llamaron de la municipalidad para explicaciones. Afortunadamente el examen además salió negativo, una buena noticia. Y el tema era que había un problema en el ministerio, digamos, que los componentes químicos para hacer el examen estaban escaseando en varios lugares y no era responsabilidad del consultorio de Vitacura, así que gracias por la explicación y además por la solución. Habíamos quedado pendiente, tenemos re poquito tiempo para darle la palabra a Giovanni, cortito porque alcanzamos a escuchar a la gente en un WhatsApp que tenemos, Giovanni.
No sé si te tenga que cambiar un poco de tema, yo lo puedo dejar planteado para después los WhatsApp, pero básicamente las declaraciones de la vocera y del ministro Mañalich hoy en la mañana en el reporte, creo que vale la pena un poquito analizarlo, porque, bueno, después puedo desarrollar un poco más la idea, pero yo considero que fue un error de parte de la vocera decir que no está claro el efecto que tuvo el plan de retorno seguro. Con todo el cariño y lo que conozco a Carla Rubilar, que es una excelente comunicadora, yo creo que ella es demasiado sincera y abierta, digamos, cuando hace sus declaraciones, sin considerar el momento en que cada palabra de cada autoridad es analizada hasta la última coma, digamos. Porque da a pensar de que efectivamente hubo ahí una relación de causalidad, y hoy día el ministro Blumel dice algo que es bastante razonable. La verdad es que para hacer una afirmación como esa hay que establecer una relación de causalidad. Hay que hacer un análisis que te permita decir, mire, como consecuencia de esto pasó esto otro, como consecuencia de este llamado al retorno seguro que fue formulado de esta manera, se produjeron estos contagios. Y yo la verdad es que, habiendo vivido esa experiencia, yo fui parte del plan de retorno seguro, volví a la oficina, no, por lo menos en mi entorno no vi contagio. Entonces creo que vale la pena también analizar un poco.
A ver, oye, mira, todo en una pandemia como esta tan desconocida, todo puede contribuir, pero sin lugar a duda hay elementos que resaltan a algunos porque les conviene, a mucha gente les conviene que este rebrote o este aumento de los contagios fue culpa del gobierno, porque digámoslo, hay gente que quiere que le vaya mal al gobierno. Porque si le va bien al gobierno con esta pandemia, va a pasar un poco lo que le pasó con los mineros. ¿Te acuerdas que salimos de los mineros y el presidente estaba por arriba en las nubes, en la aprobación? Y hay gente que lo venimos viendo desde el 18 de octubre, porque lo único que quiere es votar al presidente. Entonces, obviamente, que van a resaltar que aumentaron los contagios por el retorno seguro. Pero recordemos que los contagios aumentan porque aumenta el frío, ¿no es cierto? Aumentan porque sabíamos que iba a llegar un pic, aumenta porque recordemos que el presidente del Colegio Médico de Antofagasta dijo que en esta época deberíamos tener 6 millones de contagiados. 6 millones de contagiados. Entonces, cuando sube un poquito, ahora todo está todo mal, ¿no? Yo de verdad que no me compro mucho ese tema. Vamos a escuchar a la gente en WhatsApp. Sí, Pepe.
Solo quiero decir en defensa de Carla Rubilar que para responder a aquellos que le echan la culpa de todo a la autoridad, es mejor que la autoridad hable como habló ella. Dijo, no se puede descartar que haya tenido algún efecto. Esa es la verdad.
Y eso tiene mejor. Un alcance distinto, Pepe, eso tiene es un alcance mejor, distinto escúchame. A decir, no sabemos cuánto fue, porque da por supuesto de que fue, te fijas, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Si lo planteas de esa manera, sin duda.
En el conjunto de factores algún efecto puede haber tenido, sin duda. Pero es mejor para una autoridad reconocer eso que atrincherarse. Porque al final lo que hace es enfrentar con la no verdad otra no verdad.
No, pues Pepe, tenemos que aprenderle a comunicar a la izquierda, pues la izquierda puede estar la evidencia ahí, ahí al frente y no va a reconocer nunca, nunca. La izquierda siempre te va, o sea, bueno,
pero tú piensas que eso le hace bien.
¿Ah?
¿Tú piensas que eso le hace bien a la izquierda? Hoy día en la comunicación lo mejor es avanzar con la verdad. No hay mejor
instrumento. Nadie lo pone en cuestión, Pepe. Pero
no, si no, no, no ponga, mira, hoy día no ponga en la academia, Pepe. Dicho, pero en la academia.
Solo redondear la idea. Mira, yo creo que
hoy día, sincera, dijiste tú.
Hoy día es un momento comunicacionalmente muy sensible, en que, tal como dice Checho, y eso es un hecho de la causa, hay gente buscando el error más mínimo del gobierno para generar ruido y para generar molestia en la ciudadanía. Eso es un hecho de la causa. Y frente a ese hecho, creo que hay que, cuando uno es coronel, cuando uno es capitán, cuando uno está ahí en la batalla, tiene que tener mucho cuidado con cada movimiento de las tropas. Ese es mi punto, nada más. Porque si tú empiezas a abrir esta caja de Pandora, va a tener a la niña Matus dando a la Alejandra Matus dando información sobre que hay 4.000 muertos por coronavirus. Ese es el punto.
Pero oye, es mejor avanzar con la verdad, po.
Para que vean ustedes,
ya,
que
yo... Alejandra Matus es mentira, entonces ese es el punto.
Y ella dijo la verdad.
Alejandra Matus.
No, estoy hablando de Carla Rubilar, está hablando. Ella dijo la verdad. Sin duda.
Bueno, sí, lo que se refería, yo creo que Giovanni, es que todos los que conocemos a Carla personalmente, yo la conozco personalmente, es una persona que de mente muy sana, ¿eh? Y en sí. Política lamentablemente hay que tener cierta picardía y no decir frases que pueden ser después utilizadas malamente por otra. A mí me encanta, Pepe, al igual que tú, me encanta la gente honesta. A mí me encanta la gente honesta, pero hay
es
gente
es la que gana al final, es la que gana.
Sí, bueno, gana con alguna gente, pero pierde con otro.
Estoy tan claro.
Sí. En política parece que la mentirita, el engaño es mejor. No te imaginas el tremendo negocio que salir con delantal, Pepe. Acuérdate de esa frase. El negocio que salir con delantal.
Sí, por supuesto, pero si yo que no soy médico salgo con delantal, me mato, po. Oye,
no,
me
acaban de informar. Prefiero que salgáis con delantal. Prefiero que salgáis con delantal y no con la camiseta del Colo-Colo, po.
Checho, me acaban de informar que Alfredo Moreno habría dado positivo, el ministro.
Sí. Bueno.
Esperemos que sin síntomas.
Sí, bueno. Un saludo entonces para Alfredo Moreno. No saltamos los WhatsApp porque se nos fue el tiempo. Tenemos que ir a las noticias. Muy cortito, no se mueva nuestra sintonía. Vamos a las noticias y seguimos después. Vamos a escuchar a la gente.
Aunque todo cambió, las ganas de compartir siguen intactas. Por eso creamos nuevas formas. Ahora no vamos al cine. Hacemos maratón de películas en el living con toda la familia. El gimnasio lo armamos en la casa. Ya no vamos a restaurantes. Le perdimos el miedo a cocinar y aprendimos con los mejores. Pequeños cambios crean nuevas formas de compartir. Y en cada momento que se comparta, siempre estará San Jorge. Siempre San Jorge.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10.000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Que nada impida cumplir tus sueños. Vende, compra tu auto online. Julio Infante lo soluciona. Síguenos en las redes sociales. julioinfante.com.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
levantarme,
levantar a los niños,
desayuno,
las tareas, mandar el informe,
¡ay, se cae el internet!,
pagar las cuentas,
hacer almuerzo,
lavar la losa,
pagar el seguro del auto. ¿Qué onda? ¿Por qué tan caro?
En estos tiempos difíciles, en Automóvil Club de Chile, te queremos asesorar para que ahorres tiempo y pagues lo justo. Cotiza tu seguro de auto en automóvilclub.cl. Te ayudaremos a obtener el mejor seguro para tu vehículo. Automóvil Club de Chile. Somos expertos en movilidad.
En todos los Líder y Express de Líder, siempre hemos trabajado bajo las más estrictas medidas de seguridad en todos los procesos de nuestras frutas, verduras, carnes, fiambrería y panadería. Y hoy, estas medidas las redoblamos para que te lleves con toda tranquilidad los productos frescos que tu familia necesita. Con precios bajos, siempre. Compruébalo en el total de tu boleta. Pollo entero Super Pollo o Aristía, 1,590 pesos el kilo. Líder, elegido como el supermercado más económico. Precios válidos en Líder, desde el 20 al 27 de mayo de 2020. Líder, elegido como el supermercado más económico en base a estudio de GFK Alimark. Más información en www.lider.cl.
El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa por el cuidado de nuestra salud y la de todos. Por eso, es muy importante que tu espacio sea un lugar seguro y libre de roedores. Clerat es la solución eficaz para el control de roedores. Y si no tienes Clerat, cómpralo online. Está disponible en todas las web de los supermercados, ferreterías, veterinarias y agroveterinarias de todo el país. Los ratones se mueren por Clerat.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
En Instagram somos @radioagricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina. En Instagram, @radioagricultura.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
A ver, Rafael Barrera dice, buen día, mentalidad de guerra fría. Canciller alemana Angela Merkel, uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada. Seguro que para el Checho comunista de la República Democrática Alemana. Además de tratar a la presidenta de vieja de mierda en tu programa, divide en la gente decente e indecente. Un saludo a la distancia, Rafael Barrera. Tiene varias imprecisiones tu mail, Rafael, pues, yo te quiero decir que la plata con que se está solucionando el problema en este país, en este minuto, un problema puntual de la gente que tiene hambre, que no tiene un sueldo, ¿tú crees que salió de las arcas del Estado? ¿El Estado tiene un árbol de plata o qué sé yo? ¿Hasta cuándo no entienden cómo funciona la cuestión? Si las plata son justamente de los ricos, pues. Los ricos son los que más pagan impuestos. Los pobres, más pobres, no pagan impuestos fuera del IVA, ¿no es cierto? No pagan impuestos a primera categoría, qué sé yo.
No es poco.
¿Ah? ¿Perdón?
No es poco, te digo.
No
voy a negar que... Proporcionalmente a sus recursos.
Bueno, pero es que eso es el punto. Proporcionalmente a sus recursos no es poco, al contrario, es mucho, porque pagan prácticamente todo lo que consumen. Pero en términos de monto, las plata que se usan para las cajas, para el bono COVID, ¿de dónde vienen? De los que generan plata, de los que generan plata, los que generan utilidades. Entonces, ¿hasta cuándo seguir estigmatizando a los ricos como que fueran los malos, como que los empresarios son los malos de la película? Oye, sin empresario, este país no tendría un peso para nada. Entonces, cabréate con tu modelito, si el modelito es lo que genera plata. Es que usted... En general, hay un sector de la izquierda que cree que la plata es infinita. Oye, todo, cada medida que anuncia el gobierno, no es que debería ser más, no es que debería ser por más tiempo, no es que debería ser para más gente. La plata está, para ellos la plata está ahí. Y como cuando no está, lo que hacen es empezar a emitir billetes. Y esa es una fórmula que ya sabemos que lo único que produce es inflación. Entonces, no es menor la defensa que yo hago ni la obsesión que yo tengo por defender el modelito. Porque si volvemos a caer en el otro modelito, nos vamos a la mierda. Ahora, ahí sí digo la palabra mierda, porque yo nunca he aceptado que traten a nadie de vieja de ningún tipo, y al contrario, siempre lo he criticado. Bien, a mí me da un poquito lata cuando siguen tu obsesión. Si no es obsesión, es simplemente contratar una
realidad. Lo que pasa es que, pero convengamos, Checho, que el auditor lo que está diciendo es que el mundo no se divide entre los que están de un lado del muro y los que están del otro lado. Que países saludablemente capitalistas, como Alemania, ¿ah?, para no mencionarte los países nórdicos, pero muchos otros, tienen niveles de impuestos a los ingresos altos distintos a los nuestros. Y eso es debatible. No es la división. El que proponga una cosa de esa naturaleza, aumentar un punto, dos puntos, eso no está del otro lado del muro.
Oye, Pepe, ¿y
qué opinión tenés tú? Parte del diálogo democrático.
Pepe, ¿qué opinión tenés tú de la política que está aplicando Suecia? Que yo sé que es un modelo que a ti te gusta mucho, te agrada, digamos. Mira, en relación con el coronavirus, porque ellos están aplicando básicamente la política del que el que se tenga que morir, que se muera, digamos. Y nosotros seguimos funcionando.
Yo he tuiteado un par de veces, hay que ser sueco y creer en el Valhalla para, con 3.700 muertos, seguir sin ningún tipo de cuarentena. Los suecos ya hicieron esto en la Primera Guerra Mundial, de la que fueron neutrales y le vendieron a ambos campos. En la Segunda Guerra Mundial, donde fueron neutrales de nuevo y le vendieron a ambos campos, y salieron como el país más fortalecido después de esas dos guerras, probablemente con muchos fallecidos, y van a salir muy fortalecidos económicamente. Pero hay que ser sueco para eso, Giovanni.
Bueno, Pepe, yo te quiero contestar nomás lo que la referencia que hiciste antes de darle la palabra a Guillermo y a escuchar a los auditores, que venimos hace rato diciendo que lo vamos a escuchar. Cuando tú dices el mundo no se divide en el muro, como tú lo quieres decir, yo no estaba hablando delante del mundo, estaba hablando de Chile. Yo creo que Chile está viviendo un momento, escúchame vos, Pepe, Chile está viviendo hoy día un momento clave. Un momento clave. Yo creo que el 18 de octubre algunos han querido interpretarlo como que la gente estaba cabreada de todo, como que esto ya era un fracaso total, y yo creo todo lo contrario. Yo creo que nunca, nunca, nunca en la historia de Chile la gente va a querer volver al 17 de octubre. Nunca, nunca van a querer. Acuérdate de mí, acuérdate hoy día, 25 de mayo. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Van a añorar el 17 de octubre, un día antes de la explosión. Qué bien estábamos en Chile, acuérdate de mí. Porque esto va. Entonces, mucha gente aprovechándose por esta crisis, que es una crisis gigantesca, pues, empiezan a poner sus banderas, pues, y meten colar la bandera del este, del este otro, de la cuestión, de la fijación de precios, de impuestos a los ricos, de aquí, de allá. Y eso. De verdad, Pepe, yo creo que va a ser lo peor que nos podría pasar. Guillermo tiene la palabra.
Yo solo te pido que escuches a líderes que están lejísimos de la izquierda, como Macron, como en verdad muchísimos líderes del mundo libre, planteando que el rol, la relación, el equilibrio entre Estado, mercado y sociedad parece que ha de ser otro que sí, claro, pero el Pepe, de antes de la pandemia.
Pepe, si eso se puede discutir, pero además tenés que pensar los ingresos per cápita de los son distintos países. A ver, si tú me decís a mí, yo hoy día pago el 6 meses del año y yo trabajo para el Estado. Yo al final del día, yo pago el 50% de lo que genero en impuesto al Estado. Tú me decís, ¿tú estarías dispuesto a pagar un 60% de tu ingreso? Sí, sí, me pagaran los colegios de mis hijos, si me pagaran la educación de mis hijos, una buena educación, si tuviera una buena salud pública, si yo recibo, ¿qué es lo que recibe un rico del Estado? El orden público, que no ha estado presente en el último tiempo, ¿no es cierto? El Estado de Derecho, que no ha estado presente. porque el rico se paga sus carreteras, se paga su seguridad, se paga sus colegios, se paga su salud, se paga todo. Entonces, él paga impuestos. Entonces, en esos países que tú hablas, que efectivamente los impuestos son un poco más altos, en esos países efectivamente los ricos pagan mucho más, pero reciben mucho más del Estado. Pero esto es un tema para conversar, tenemos que ir a prensa, perdona. Vamos a prensa y regresamos.
Muchas gracias, Sergio. Pasamos a escuchar al presidente de la República, que está anunciando la promulgación de la ley que regula la dieta parlamentaria, y lo escuchamos.
De algunos funcionarios públicos es urgente y necesaria. Y fortalece la verdadera vocación de servicio público y la austeridad con que deben actuar siempre los servidores públicos. Y muy especialmente en estos tiempos en que tantas familias chilenas están sufriendo tantas privaciones, tantas carencias, tantas angustias, yo creo que es una forma de mostrar el verdadero sentido y vocación de servicio público. Debemos recordar siempre, y nunca debemos olvidar, que al servicio público se viene a servir, y no a buscar honores, ni mucho menos privilegios. Por otra parte, nuestro gobierno también está impulsando, junto con los parlamentarios, un proyecto de ley para limitar el número de reelecciones que pueden tener las autoridades de elección popular. Esta restricción significa una reelección para los senadores, es decir, máximo dos períodos, dos reelecciones para los diputados, es decir, máximo tres períodos, y esto último también se aplicará, de acuerdo a este proyecto de ley, a los alcaldes y concejales. Lo que buscamos con esto es tener un sistema democrático que asegure mejor la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan ser electos para cargos de elección popular. Todas estas reformas son parte de un urgente y necesario e indispensable plan para modernizar nuestro Estado. Necesitamos modernizar nuestro Estado, hacerlo más ágil, más flexible, que pueda actuar con mayor oportunidad, con mayor eficacia. Y creo que las pandemias que hemos sufrido en los últimos tiempos ilustran con claridad la urgencia de modernizar nuestro Estado. Y estas reformas son parte de un plan de modernización del Estado que también incluye un esfuerzo muy grande de mejorar la eficacia y la focalización con que se gastan los recursos públicos.
El ministro de Hacienda ha planteado las declaraciones del presidente de la República, que está promulgando la ley de rebaja de la dieta parlamentaria y sueldos de funcionarios y autoridades. Dijo: hay tantas carencias y privaciones en este momento que esta es una forma de mostrar el verdadero sentido y vocación del servicio público. Y además dijo que se está trabajando en este proyecto de limitar el número de reelecciones, una para senadores, dos para diputados y dos para alcaldes. Sergio, muchas gracias.
Gracias a ti, Jessica Castañeda, del Departamento de Prensa. Vamos con Guillermo Ramírez, que tenía la palabra, para que comente.
¿A cuál de todas las cosas me refiero? Sí. ¿A lo desfalleciente o a lo que estábamos hablando antes?
Lo que tú quieras.
Lo que tú quieras. La verdad que claro, ha sido más salpicado este programa, pero importante lo que están anunciando. Es importante lo que está anunciando el presidente, así que yo haría una.
Pero déjalo hablar, pues, Checho.
No, pero tranquilo. Eso es lo que está anunciando el presidente. Yo creo que esto no podía ser de otra manera. Yo creo que es una muy buena señal. El hecho de que los sueldos de los parlamentarios y de las altas autoridades, ¿cierto? No solamente parlamentarios, los fije alguien distinto al interesado, que en este caso somos los diputados, senadores, etcétera, y que exista este organismo externo que lo que va a hacer es algo bien sencillo: va a mirar cuánto ganan los parlamentarios de países con ingresos similares al nuestro, para tener ahí un punto de referencia, va a ver cuál es la realidad económica que está viviendo Chile en el momento en que le toque fijar el salario, porque esto van a ir fijándolo cada 4 años, si no me equivoco. Entonces siempre van a atender a cuál es la realidad de Chile. Y creo que esto es muy importante. Y a lo que hacía alusión el presidente, yo acá, ojalá que los parlamentarios todos recojamos el guante. El tema de limitar la reelección a mí me parece fundamental. Yo llevo, este es mi primer periodo, y a mí me impresiona ver cómo los distritos, las comunas, están en muchos casos completamente cooptadas por concejales, alcaldes, diputados, senadores, donde la orden del día es, al final del día, el asistencialismo, porque así ellos dependen de mí, siguen votando por mí, y no el hecho de que puedan surgir solos y que tengan cierta autonomía, que es lo deseable. Entonces, yo creo que de verdad urge también el proyecto de limitar la reelección. Y acá yo voy a tener una diferencia con Pepe. Yo creo que tiene que ser con retroactividad parcial, no con retroactividad total, que es lo que proponen algunos. Y esto yo lo pienso así, yo en esto no tengo ningún interés, yo estoy en mi primer periodo y sea total, parcial o sin retroactividad, para mí es exactamente igual, yo voy a estar los mismos periodos en el Congreso porque a mí esa parte de la ley no me afecta en nada por estar en mi primer periodo. Pero yo lo que he visto, tristemente, conversando con varios parlamentarios, es que muchos de ellos están votando por la retroactividad, no por convicción, sino con la calculadora en la mano. En mi distrito, este parlamentario no va a poder ir a la reelección, así que así yo tengo mi reelección asegurada. O yo quiero ir de senador y haciéndolo retroactivo, yo jubilo a la fuerza al senador y me queda a mí el espacio. Entonces, para evitar esta lógica de estar votando, mirándose el propio ombligo y pensando en la elección que viene ahora, el próximo año, yo propongo que la retroactividad se aplique a partir del siguiente periodo. Es decir, ahora puedan ir todas a la reelección y a partir del siguiente periodo todo es retroactivo y todos los que tengan tres periodos o más no pueden ir a la reelección, los que tengamos
Pepe,
dos,
muy cortito,
por esos dos,
para que podamos seguir avanzando.
De que no se haga con la calculadora en la mano.
Voy a hacerlo igual de cortito que Guillermo. Mira, que no hay retroactividad cuando tú estás fijando condiciones para una elección futura. Es como si yo dijera, mira, los mayores de 75 no van a poder competir, pero los que somos parlamentarios y tenemos más de 75 se nos van a contar los años a partir de ahora. ¿Ah? Y se nos borran todos los periodos anteriores. Yo voy a cumplir mi tercer periodo. Aprobé la ley en la Cámara el 2012. Hoy día estaría en mi tercero y no podría ir a la reelección. Se apruebe o no se apruebe la ley, yo voy a cumplir mi compromiso, porque uno no puede empujar leyes y no aplicarlas para uno mismo. Sería un escándalo, a mi juicio, que nos autoexcluyéramos quienes llevamos tres o más periodos de la contabilidad, porque además establecería una discriminación inaceptable. Guillermo va a tener que cumplir tres periodos, en cambio yo podría llegar a cumplir cinco periodos. Eso es completamente inaceptable. ¿Por qué Guillermo le va a tener que ser aplicada la ley enteramente y a mí no me va a ser aplicado? Y a los futuros parlamentarios, los que se elijan el próximo año, van a tener tres periodos. ¿Por qué yo voy a tener cuatro o cinco periodos? Es inaceptable.
Oye, ya, para poder ir pasando de tema, me gustaría escuchar los comentarios de las cifras que dio el presidente de Argentina, que sigue esta pugna, esta suerte de competencia que ha tenido Argentina, Chile, de un lado y del otro lado, con un error grotesco de proporciones. Primero, no eran las cifras de Chile, eran las cifras de Perú, y segundo, uno se estaba midiendo cada 100.000 y en realidad la cifra era cada 1 millón de personas. Me gustaría darle la palabra para que opinen sobre el tema.
Es un fiasco, muchacho. Es un tremendo fiasco. ¿Ah? Con un documento con los países corridos y luego con la cifra cambiada de la referencia a 1 millón en vez de la referencia a 100.000. Francamente, la obsesión del presidente argentino por ser el mejor de la clase, por compararse siempre con realidades que son completamente distintos, lo ha llevado a este ridículo. Y la verdad es que, mira, yo creo que se hunde en su propia obsesión, porque habría muchas otras referencias comparativas en las cuales Argentina no estaría ubicado en el lugar en que se ubicó en este cuadrito, pero yo creo que es uno de los grandes fiascos de la política internacional de los últimos tiempos.
y van a haber más fiascos en Argentina, acuérdate de mí. Argentina.
Bueno, mire, yo encuentro que el presidente de Argentina hizo el ridículo, encuentro que es una falta de respeto. Me parece, Checho, que si es que esta es la rigurosidad con la que ellos tratan sus cifras y con la que ellos tratan, en el fondo, aquellas cosas que, si tú quieres, son más técnicas y menos políticas, bueno, eso explica en gran parte algunas de las cosas que le ha tocado vivir a Argentina. Yo veía, quizás ustedes también vieron el video de un periodista, una conferencia de prensa del presidente argentino, que un periodista de Bloomberg le dice: oiga, ¿y usted de dónde va a sacar la plata para pagar todas estas cosas? Y el presidente de Argentina: bueno, yo sé que tú eres de Bloomberg y te importa ese tema, yo sé que es un tema importante, pero esta conferencia no es para eso, esta conferencia es simplemente para hacer los anuncios, ya veremos de dónde sale la plata, porque cuando hay necesidad, la plata hay que sacarla de alguna manera, sea como sea. O sea, acá estamos frente a un gobierno que está enfrentando la pandemia de una manera completamente irresponsable. Y lo que vamos a ver en Argentina en unas semanas más o en unos meses más va a ser realmente triste. Y yo lo lamento por el pueblo argentino, porque están teniendo aquí, de verdad, gobernantes que en materia económica lo van a hacer mal, lo están haciendo muy mal, y que en materia sanitaria no saben las cifras que están leyendo, tienen las columnas corridas, no saben la diferencia entre cosas que son cada 1,000 habitantes o cada 1,000,000 de habitantes, una vergüenza, ¿verdad?
Guillermo, ¿sabes qué? En el caso de Argentina, los argentinos se merecen el presidente que tienen. O sea, cuando eligen a una presidenta que por todas las pantallas de televisión se demostró que era una ladrona, una sinvergüenza, una delincuente, y la vuelven a elegir como presidenta, como vicepresidenta. Entonces, o sea, cada uno tiene lo que se merece nomás. Si Fernández se apoyó en ella para poder salir elegido, no importa. O sea, dejaron todos los principios de lado. O sea, yo creo que la política tiene que ver un poquito con los valores y con los principios. Cuando tú dejas todos los principios de lado por un afán exclusivo de poder, bueno, que los argentinos se atengan a las consecuencias, porque no, yo de verdad no tengo ninguna esperanza, ninguna expectativa con respecto al presidente argentino, y me da risa cuando algunos gente de izquierda empieza, bueno, vean lo que está haciendo Argentina, lo bien lo que está haciendo Argentina. Espérense con Argentina, espérense lo que se les viene a Argentina. Vamos a escuchar de una vez por toda la gente, por favor, muchachos, vamos con los WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho, querido, Felipe te saluda. ¿Qué te parece que van a formalizar a este pobre cabro del Sebastián Izquierdo por pegarle un par de palos a unos delincuentes? Ahí se nota la diferencia de cuando uno tiene un blindaje político, económico, de grupos extremistas que son financiados por estamentos internacionales, de tal manera que ellos pueden saquear, robar, quemar, dispararle a la policía, no les pasa nada. En cambio, este pobre cabro se va a preso.
Checho, habla Claudio Troncoso, y a pesar de que aprendí harto en tu programa, me confundiste gravemente el otro día. Hace un tiempo atrás alegaste gravemente y trataste re mal a un señor de izquierda porque dijo que los fondos de AFP que habíamos perdido, él dijo que no lo íbamos a recuperar, y tú dijiste que sí lo íbamos a recuperar. Y el otro día dijiste que un experto amigo tuyo te dijo que si nosotros sacábamos 1,000,000, a través del tiempo perdíamos como 30 millones. Entonces, quiero entender, ¿se recuperan o no los fondos?
Hola, Checho, ¿cómo estás? Esteban de San Miguel te saluda. Checho, increíble cómo ahora el tema del hambre está siendo instrumentalizado por la extrema izquierda. Quieren hacer parecer como que hay hambruna, como que la gente ya no puede estar en las calles y con un bracito delgadito está pidiendo un mendrugo de pan. Increíble. Efectivamente hay hambre y hay que solucionar ese tema, pero no lo instrumentalicemos. ¿Hasta cuándo se intenta desestabilizar el gobierno? Así la izquierda lo que quiere es destruir todo y cambiar el modelo.
Buen día, don Sergio. A usted y a sus panelistas le habla Ana de Quilpué. Quiero saber, sabemos todos que los comunistas más la oposición están tratando de votar al gobierno elegido democráticamente desde octubre a la fecha. Me gustaría saber qué pasa con los parlamentarios, cómo ven desde el punto de vista de ciudadanos el tema que finalmente pudieran los comunistas tomarse el poder y votar al gobierno.
Muy buenos días, Sergio. Sergio, quisiera preguntarte, ¿por qué uno tiene que pagar gastos operacionales cuando un banco te tira un salvataje? Si esos gastos, supones que por un papel más no debiesen cobrarte millones,
creo que es algo abusivo y del cual los bancos en estos momentos no debieran aprovecharse, cobrar por gastos administrativos.
Me van a permitir los panelistas, tengo que contestar dos cosas porque sobre la formalización de Sebastián Izquierdo, si efectivamente la justicia dice que él, si efectivamente la justicia dice que él usó la violencia, golpeó a alguien, qué sé yo, me parece bien que enfrente la justicia. Lo que a mí no me parece bien es la diferencia con que la justicia opera con delincuentes de izquierda o con delincuentes de derecha. Eso no lo puedo entender. Y eso ya está claro, cómo hay jueces que dejan libre después de que Carabinero toma preso, de que Carabinero cambia su estrategia y toma preso a la gente en forma que no pueden discutir sobre los derechos humanos y los deja libre. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Pero yo condeno la violencia, sea que venga del apruebo o que sea que venga del rechazo. En eso uno tiene que tener una sola línea. Con respecto a la confusión que tiene el amigo Claudio Troncoso sobre las AFP, no hay ninguna confusión. Primero dice cifras que yo no he dicho. Los especialistas dicen que si a los 40 años una persona saca $1,000,000, cuando se va a jubilar a los 65, esos millón de pesos son 10 millones de pesos menos que tendría en su fondo. Ese es el punto. No me acuerdo bien qué fue lo que dijo de la AFP. Se me fue la onda, no me acuerdo.
No, lo que pasa, Checho, es que él lo que preguntaba era, en el fondo, bueno, pero entonces, pero tú al mismo tiempo sostuviste, Checho, en el programa pasado, que la plata sí se recupera con las pérdidas. ¿Por qué no puedo sacar yo la plata y si es que tú dices que se recupera?
Me acordé. La pérdida que hemos tenido de las platas de la AFP es porque las AFP son los administradores de nuestro fondo y ellos, ¿cómo lo administran? Poniéndolo en papeles que dan rentabilidad. ¿Y cuáles son esos papeles? Acciones, bonos, etcétera, etcétera, lo que la ley le permite que pueda, y ellos hacen una cartera de bajo riesgo. Cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, todos los papeles, si tú ves todas las bolsas del mundo, caen en proporciones gigantescas por la falta de actividad y todo lo más. Entonces, el señor Guille, el que iba a ser presidente de la República por el lado de la izquierda, dijo que era mentira que esos papeles no se recuperan nunca. Bueno, ya se recuperaron después de la crisis del 18 de octubre. Ahora volvieron a caer con la pandemia. Y lo más probable es que se van a volver a recuperar. Porque bajaron... Estas cosas son así. Si no hay actividad, por ejemplo, si vamos a reducir el tema de la inversión a una sola empresa. Supongamos que la AFP mía invirtió todo mi fondo en acciones de LAN Chile. Y LAN Chile no tiene ningún vuelo. Obvio que la acción va a bajar de precio. Pero cuando pase la crisis, a lo mejor si la Chile se salva, va a empezar a volar de nuevo, va a volver a tener utilidad y mi acción va a volver a subir de precio, por lo tanto, mi fondo va a recuperar. Entonces, mi consejo, y porque lo estoy haciendo en mi persona, yo acabo de cumplir 65 años, yo no me voy a jubilar todavía, porque no me quiero jubilar porque hoy día están los fondos más bajos que nunca. Voy a esperar un año, un par de años que se recuperen los fondos. Ese es el punto. O sea, no ha habido incongruencia en lo que yo dije. Vamos a la pausa, perdonen, y ya regresamos con los otros temas.
El mundo avanza y cambia cada día, y en Multiservice somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Multiservice, con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.
www.cmfchile.cl.
Nos dormimos un día y despertamos en otro mundo, uno donde besos y caricias son armas de destrucción masiva, pero el ser humano sabe despertarse de este tipo de pesadillas, porque siempre hay alguien trabajando día y noche para vencer la adversidad. Alguien que siempre te regaló una sonrisa. Saldremos adelante y mientras esperamos, mantengamos la energía en alto. Cuenta con la red de distribuidores más grande de Chile, en horario extendido hasta las 21 horas y con una entrega segura para todos. Abastible, la energía de vivir.
En Hotel Regal Pacific brindamos una atención personalizada, gran servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales, una cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos. Lavárselas con agua y jabón frecuentemente es la medida más simple y efectiva. Si estás en tu trabajo o casa, lávatelas. Si estás en otro espacio, puedes usar alcohol gel. Seguir las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud e implementar sus recomendaciones es fundamental para protegerse en familia. Les habla Fernando Nagano, director de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Sebastián.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Hoy Líder sigue siendo elegido como el supermercado más económico. Y nuestro compromiso de entregarte precios bajos siempre sigue más fuerte que nunca. Compruébalo en el total de tu boleta. Pan blanco ideal XL, 1950 pesos. Líder, elegido como el supermercado más económico. Precios válidos en Líder desde el 20 al 27 de mayo de 2020. Líder, elegido como el supermercado más económico en base a estudio de GFK Adimark. Más información en www.lider.cl.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ya. Estamos de vuelta. No sé quién, a quién le tenía la palabra. Giovanni, parece.
Oye, mire, sí. Déjenme hablar un ratito. Po.
Sí.
Son malas. Ahora usted, oye, un par de picoteos en varios temas. Primero, tema reelección de senadores, no más reelecciones indefinidas, ¿ah? En términos absolutos y con todas sus letras, la clase política actual está maleada. Dicho esto, quiero ver en el próximo Senado a Guillermo Ramírez, a Javier Macaya, y no tiene nada que ver con una cuestión generacional, porque hay varios jóvenes que hoy día están en la Cámara de Diputados que de verdad no quiero verlos en el Senado, pero a Guillermo Ramírez y a Javier Macaya sí quiero verlos en el próximo Senado. Segundo,
muchas gracias, querido Joan.
No, de verdad, Guillermo, creo que más que merecido, de hecho te estáis perdiendo en esa Cámara de Diputados que es un circo. Bueno, y Pepe también, o sea, también quiero ver a Pepe, Pepe, no te me sientas.
A propósito,
soy de la UDI, así que no.
Pregúntale a Pepe, Pepe, ¿cuáles son tus planes? Porque tú no te vas a presentar de nuevo, ¿vai como senador?
No.
¿No? Tampoco.
No, mírale la cara, pero sí es cuestión de mirarle la cara y la mirada hacia abajo. Uno tiene que entender también.
Pepe, espero que no me digas que te va a dedicar al fútbol, güey.
Es la única profesión a la que no puedo volver. ¿Ah? Ya no puedo ser el centro delantero de Colo-Colo, pero es lo único que tengo vedado para los próximos años.
Modelo tampoco. Fuiste modelo alguna
época. Pero Pepe,
cada edad es un modelo.
Relajemos,
más adultos mayores.
Oye, relajemos un poquito la vena. De verdad, ¿no? ¿Cuáles son tus intenciones si no te va a presentar ni a senador ni la reelección? Tú eres una persona que esencialmente un animal político, no me vas a decir que te vaya a ir del te vaya a retirar.
No, voy a seguir opinando, voy a escribir más, voy a publicar más, de hecho tengo listo un libro, voy a participar más en medios de comunicación, seguramente armaré un programa para competir contigo en alguna radioemisora. Tengo, por supuesto, voy a reabrir mi consultora. Yo, al revés de lo que tú acostumbras a decir de mí, yo viví muchos años de mi pequeña empresita y obviamente la voy a revivir. Hay bastante gente que podría pagar por mis estudios y mis asesorías.
Muy bien, está claro. Yo creo que te va a ir muy bien en eso. Así que
yo creo que es una pérdida que los Pepe Out se vayan y que le dejen ese espacio en el Senado a otras personas que no tienen ni la moderación, ni la altura de mira, ni el patriotismo que tiene Pepe, que estamos en desacuerdo en casi todo, pero yo reconozco de que él argumenta siempre de la buena fe y que siempre trata de llegar a acuerdos. Yo creo que eso es todo lo que se necesita para tener un parlamento que haga bien la pega.
Oye, a propósito, buena fe.
El otro día un senador amigo me pidió el número de Pepe para llamarlo, y de vuelta yo le pregunto, ¿hablaste con Pepe? Puta, qué agradable ese gallo, me dijo. Sí, le dije yo, como casi todos mis amigos, salvo algunos senadores de la UDI que no voy a comentar, digamos. Pero casi oye, todos mis amigos son muy agradables.
Oye, en esta oda a los diputados y a los senadores se están tirando flores como locos hoy día, están usando el programa para blanquearse. Quiero hacer una pregunta, ¿qué está pasando con Hugo Gutiérrez y su acusación en el Tribunal Constitucional? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Alguien sabe?
Lo último que leí es que el tribunal, además de haber admitido tramitación el requerimiento, estaba recibiendo pruebas, o sea que el proceso estaba avanzando, pero que no, en ningún caso estaba ni cerrado. Ah, ese era el segundo comentario, si me permiten, 30 segundos.
Habla de la inhabilidad, porque se inhabilitaron dos jueces,
porque así, porque fueron demandados por él.
Más que el tema de Gutiérrez, yo quería referirme, mira, no voy a hablar tampoco el caso de Sebastián, no me acuerdo el apellido, este joven que fue formalizado, pero como en el
Sebastián
fondo,
Izquierdo.
El tema es, Sebastián Izquierdo, en el fondo el tema es actitud del Ministerio Público frente a situaciones similares. Quiero referirme muy brevemente a la decisión de no perseverar en el caso de Javiera Blanco y del exministro de Justicia Michelle Bachelet, José Antonio Gómez. Yo de verdad me gustaría que el periodismo, ojalá, ya que está tan interesado, digamos, en todos estos casos, pusiera un foco ahí y lográramos entender esa decisión del Ministerio Público, porque a la luz de todos los antecedentes que se habían dado a conocer en su momento, resulta realmente incomprensible. A mí me gustaría entenderlo. El Ministerio Público puede tener sus razones, que son legítimas, pero creo que también tiene que haber accountability en el sentido de explicarle a la ciudadanía y al mundo que está interesado en eso, que era un hecho gravísimo, ¿por qué decide no perseverar en la investigación contra Javiera Blanco y José Antonio Gómez?
Interesante. Bueno, déjenme contarle, querido amigo, que estamos también junto a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, al Grupo Patio, a Tepillé, a Cecina San Jorge, a Multiservice Grúa, que es un referente, a BCI, a Bastible, Red de Distribución, ANWO, ¿no es cierto?, y Universidad San Sebastián, que hacen posible que nosotros estemos todos los días al aire llevando estos comentarios. Le pedimos disculpas también a los auditores por lo desordenado que somos, pero yo creo que el programa un poco le ha ido bien un poco por eso, por la espontaneidad. En realidad yo no tengo una pauta que seguir, vamos comentando las cosas que van apareciendo, las cosas que ustedes van diciendo, querido amigo, porque la verdad también es muy importante lo que ustedes digan, y vamos manejando la situación, como por ejemplo estos Twitter que nos llegan y dice Orieta, dice, hola Checho, mira, yo sé que el gobierno de Argentina tiene muchos defectos, pero lo primero que hizo fue cerrar la frontera, eso, y Uruguay también lo hizo, nosotros todavía seguimos recibiendo inmigrantes, no te lo puedo creer, ¿en qué equipo estamos? Alejandro Herrera dice, ahora hay que salir de esta estupidez de pensar la lógica que teníamos de mercado, sin COVID-19, la fijación de precios se establece, pero por un tiempo fijado, donde el gobierno entrega bonos a privado para mantener una demanda, es un aceite directo al pueblo y a la empresa. Mira, si lo de la fijación de precios, yo la defiendo, o sea, o la ataco, porque no hay mejor fijación de precio que el mercado. El precio equilibrio es el precio justo, es el precio que no produce desabastecimiento. Cuando tú fijas un precio por debajo del precio equilibrio, lo primero que hace es generar mercado negro, y con eso lo que hace es subir los precios. Si yo no estoy diciendo que no haya que buscar fórmulas para contener a alzas que son ilegítimas, ¿no es cierto?, en momentos de crisis, pero hay que tener cuidado, porque a veces las herramientas que se usan finalmente logran todo lo contrario. Andy Reyes dice, Sergio, me molesta escuchar a Pepe Out hablando del modelo sueco, pero nunca menciona que los parlamentarios de Suecia ganan menos que un profesor y no disfrutan de los privilegios que tienen acá. Allá hay verdadera autoridad por parte de los diputados. Rodrigo Ales dice, se llenan de caricatura y del falso dilema entre neoliberalismo y comunismo, cuando la mayoría aspira a un sistema capitalista con protección social, o Alemania, Francia son países socialistas, aspiramos que los que tienen más paguen más impuestos y ayuden al resto. Eso es ser patriota. Oye, pero déjense de seguir comulgando con ruedas de carreta, si los que tienen más pagan más.
Pero no pelees con cada uno de los que te escribe, pues, hombre.
No estoy peleando, Pepe. No, Pepe, estoy tratando de informar, que es distinto. Porque ustedes han hecho un trabajo tan maravilloso que han desinformado a la gente. Y les da con que los que ganan más pagan menos. ¿De a dónde? Si los que pagan más son los que pagan impuestos. Los que ganan más. Entonces déjense de mentirle a la gente. Porque claro, porque van generando este odio de clase que al final no ayuda en nada al país. Por último, Roberto Riquel me dice, perdón, te llama un auditor diciendo, pobre cabro, el desquiciado, ignorante, señor izquierdo, es un delincuente de ultraderecha, así como lo son el lumpen de izquierda. Pero ¿de qué es pobre? Por favor. Bueno, ahí están todas las opiniones. Vamos a la última pausa y volvemos con las consideraciones finales.
Nos dormimos un día y despertamos en otro mundo, uno donde besos y caricias son armas de destrucción masiva, pero el ser humano sabe despertarse de este tipo de pesadillas, porque siempre hay alguien trabajando día y noche para vencer la adversidad, alguien que siempre te regaló una sonrisa. Saldremos adelante y mientras esperamos, mantengamos la energía en alto. Cuenta con la red de distribuidores más grande de Chile, en horario extendido hasta las 21 horas y con una entrega segura para todos. Abastible, la energía de vivir.
En Alondra, empresa de aseo industrial, nuestro compromiso es con la limpieza e higiene de tu lugar de trabajo. En Aseo Alondra, entendemos el servicio como un contrato con los mejores resultados. Ofrecemos mantención integral de oficinas, domicilios, limpieza de vidrios en altura, lavado de alfombras, sanitización y desinfección. Además, diseño y construcción de jardines. Conócenos en aseoalondra.cl.
chilenocturno.cl, la web del espectáculo, te invita a conocer la cartelera del Teatro Caupolicán. En Chile Nocturno encontrarás los mejores panoramas de entretención, fiestas, recitales y noticias del espectáculo. Visítanos en chilenocturno.cl.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro, unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En esta cuarentena, ¿cocinar es un problema diario? ¿Preocupado por la comida de sus padres, de sus abuelos? La solución, www.latablarestaurant.cl. Elija sus platos envasados al vacío de larga duración y disfrútelos cuando quiera. Comida casera y sana para pasar la cuarentena. 20 años en Borde Río y ahora en su casa. www.latablarestaurant.cl.
No dejes de gastar energía para que tu familia viva en un mundo mejor. De lo demás se encarga ANGO. Usa un sistema de calefacción central eficiente de ANGO y disfruta todos los inviernos de tu vida. Cuidemos nuestro planeta. Toma conciencia. Usa eficientemente la energía. ANGO. Especialistas en climatización. Venta a través de instaladores y distribuidores.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Manuel Villa dice, Checho, la nueva profesión de Pepe, volver a modelar ropa interior de senior, sí. Saludos, Manuel. Y Cristian Reyes dice que va a ser comentarista de Netflix también. Esa es la nueva profesión de Pepe. Bueno, les doy la palabra. Vamos a ver si alcanzamos a dar las recomendaciones de las películas, pues. ¿Ah? ¿Les parece? Rápidamente. Ya, Pepe, vamos. Parta usted.
Mire, yo tengo, primero, una serie fantástica, increíblemente buena, que se llama The Americans, de los americanos. Es una serie que narra la historia real, en los tiempos de Reagan, una pareja de espías soviéticos que lleva más de 20 años, fue descubierto después de más de 20 años de espiar, pero muy buena porque vive la tensión de esa familia que está enquistada en un país distinto. Y luego, en Netflix, una serie francesa que se llama Recursos Inhumanos, que tiene la particularidad de que el protagonista es Eric Cantona, seleccionado nacional de fútbol, centro delantero del Manchester United, hoy día convertido en un muy buen actor. Es un cesante de más de 6 años que no le voy a contar el resto. Y finalizo con una comedia que se llama Un Golpe con Estilo, por supuesto es un golpe, es un asalto a un banco, con Michael Caine, con Morgan Freeman y con Alan Arkin, es decir, tres viejos jubilados que asaltan un banco porque el banco les quitó sus pensiones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.
Así es. Muy bien. Giovanni, no lo tenemos a Giovanni. Vamos con Guillermo.
Guillermo, Checho, hace dos días salió una encuesta que hizo una revista especializada que se llama The Hollywood Reporter y consultó a 2.120 personalidades de la industria del cine para elegir las mejores películas de la historia. Y esa lista se publicó hace 2 días atrás. Y voy a leer las 5 primeras películas, por si a alguien le interesa ver, de acuerdo a los especialistas, las 5 mejores películas de la historia del cine que estarán en distintas plataformas. La número 1 es El Padrino, que es un peliculón tremendo.
Peliculón,
la segunda, sí, impresionante. La segunda es El Mago de Oz, de 1939. Luego está Ciudadano Kane, de 1941. La cuarta, voy a leer solamente las 5 primeras, es del año 94, que se llama Sueño de Libertad. Tremenda película del año 94, que Netflix durante mucho tiempo estuvo como la película más vista en Netflix, y que en Chile no es tan conocida. Véanla, por favor, Sueño de Libertad. Y la quinta, un clásico de Tarantino, también del 94, Pulp Fiction. Así que ahí están las 5 primeras películas, para los que quieran, en el fondo, estar ver clásicos y las mejores películas de acuerdo a los especialistas del cine.
Ok, Giovanni, ¿estás Giovanni o no?
Sí, aquí estoy.
Es que antes te hablé. Oye,
mira, muy breve. Yo voy a volver a recomendar, porque creo que en 5 minutos la recomendé, Brexit, que es la historia de la campaña del referéndum del año 2016, donde se decidió la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Hay unos diálogos increíbles. El protagonista, que es el jefe de la campaña del Brexit, Dominic Cummings, parte diciendo: en Inglaterra hay un ruido, hay un zumbido, hay un gemido, y durante toda la película lo dice varias veces. Bueno, ese ruido son 20 años de resentimiento guardado, de cierto grado de odio, que desataron con este plebiscito, y yo creo que es una buena lección en vista a lo que viene en Chile. Hay otras partes muy, muy interesantes donde en el fondo dice, mire, aquí la política necesitaba resetearse. Bueno, eso fue lo que lograron con una manipulación de datos, según la tesis de la película, digamos, una manipulación de Big Data para ir a ofrecerle a cada ciudadano lo que quería escuchar y de esa manera conseguir el resultado que obtuvieron.
Muy bien, quiero agradecerle a Pepe Auta, a Giovanni Calderón, a Guillermo Ramírez, la gentileza que han tenido de estar con nosotros compartiendo. Ese símbolo que hace Pepe, tocarte la camiseta de Colo Colo, no,
ya vendrá,
hay gente,
ya vendrá.
Lo más gente, grande. Aquí, ahora estamos 3-1. Yo soy del Chaguito Morning y creo que Guillermo también es del Colo Colo.
No, así es, por supuesto.
Guillermo también es del Colo Colo. Oye, no, nada, mira, básicamente decir que de repente nosotros nos acalorábamos con discusiones ideológicas y qué sé yo, pero aquí hay algo súper importante que no podemos descuidar. Hay mucha gente que está sufriendo. Durante el transcurso del programa murieron 4 personas de COVID-19. Está muriendo una persona cada media hora más o menos en Chile por este tema. Normalmente las pandemias finalmente se miden en número y qué sé yo, pero detrás de esos números hay familia, hay deuda, hay gente que lo está pasando mal. Y claro, y yo creo que por lo menos el espíritu de este programa es que nos unamos todos en torno a buscar las mejores soluciones y dejar las ideologías de lado. Yo estoy dispuesto también a renunciar a muchos paradigmas que yo tengo porque creo que esto es totalmente nuevo para todos, ¿no? Esto es una suerte de improvisación de causa error y tenemos que ir mejorando entre todos. Y nada, pues un cariñoso afecto, saludo a toda la gente que tiene familiares, que han perdido familiares en estos días, y nada, a tirar para arriba. Chile siempre ha salido adelante de las peores crisis, así que unas palabras de esperanza. Gracias, querido amigo, gracias a los auditores por su sintonía, y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Tarjetas de Crédito BCI, Abastible, la energía de vivir, ANWO, por un mundo limpio y sustentable, Universidad San Sebastián, una gran universidad, Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile, comparte con toda la variedad de San Jorge, Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas, www.patio.cl, y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane. Producción general, Ángela Jamasmíe.